¿Y si hacemos un podcast?
Pues, órale.
¿Pero cómo es?
Pues sí es una chambota, ¿eh? Pues voy a necesitar que pues me traigas un guión. Y ya, con base en ese guión vamos a, pues lo vamos midiendo, ¿no?
Ok. Entonces escribo el guión y comenzamos.
Órale, no se diga más.
Bueno, pues a diferencia de todos los últimos 11 podcasts que hemos sacado, este último podcast, que es el cierre de nuestra primera temporada, decidimos platicar sobre la historia chiquita de la historia chiquita en podcast. Y es por eso que decidí que se abriera el micrófono a una persona que obviamente es responsable de que hagamos todo esto, que es Lalo Mariné, el productor de Historia Chiquita, el podcast, y también de los jingles y de todo lo que ustedes usualmente escuchan en tanto en los videos como en nuestro podcast que sale mensual en Spotify, Comcast, iVoox, Apple Podcast, etc, etc, etc. Así que, hola, Lalo.
Nah, me están echando muchas flores, yo nada más le pongo rec. Nada más le pongo rec y después le pongo play y corto bordes y se acabó. pero bueno, Oli, antes que nada, pues quiero agradecer a Sari, pues primero que nada la confianza que me ha dado para pues llevar este proyecto. Yo no soy el director de este proyecto, eso es ella. Yo prácticamente de lo que me encargo es de determinar si todo lo que ella quiere hacer es técnicamente viable. Yo pues creo que raramente le he dicho que no a algo, pero pues muchas veces ella llega con ideas, pueden estar descabelladas, pueden estar locas, pero en realidad yo soy el que les tiene que dar pies y cabeza, y ahora sí que sabiendo que también su cabecita es como algo bien complejo, pues más que ponerle trabas, creo que mi chamba en esto es como lograr materializar lo que ella quiere con las herramientas que yo tengo, y pues lo hace suceder o lo hace suceder. Pero pues, bueno, creo que hasta ahora sí se ha podido, no sé, que ella me corrija ahorita si estoy en lo equivocado, pero pues sí, por ahí va un poquito la onda.
Sí, bueno, en realidad yo lo que quería era primero comenzar a platicarle a todos ustedes cómo comenzó Historia Chiquita. Y justo la introducción de este podcast, si se fijaron, es mi yo del día a día preguntando, oye, ¿sí se puede hacer un podcast? Y es que así fue. O sea, en realidad yo me acerqué a Lalo y le dije, oye, ¿qué necesito para hacer un podcast? Y si hacemos un podcast, tengo ganas de hacerlo, ¿qué tenemos que ponerle o hacer? Y él me dijo únicamente, pues escribí un guión y lo grabamos y ya, no hay problema. El límite casi casi que, como dirían por ahí, es el cielo.
Imaginación.
y fue así que comenzó. En realidad, o sea, Historia Chiquita, como ya he repetido en muchas ocasiones, nació primero en Instagram, como contar historias de manera chiquita en stories de Instagram, gracias al trabajo que tuve en el Colegio Nacional con la exposición del 70 aniversario. Y saludos al Colegio Nacional, que nos ha apoyado muchísimo para que nosotros crezcamos como proyecto. Pero después lo que materializó más y le dio más carnita a esto fue evidentemente el podcast, que hizo que muchas cosas que yo no sabía cómo expresarlas pudieron verse reflejadas ahí. Y esto fue porque también hice un viaje con Lalo a Valencia, en donde conocí a gente súper talentosa como Paola y como Ever, que están en Mario Lírico, y si no conocen el proyecto.
Saludos a mis amiguitos queridos.
Escúchenos.
Y a Jackson Javier, que también anda por ahí dando lata.
Y a Wailo y a
el YOLO.
A Shrieker y
oh, wow.
A mucha gente que no habla español y que no puede escuchar esto.
y que no lo van a escuchar, pero saludos a todos ellos.
Saludos a todos ellos. Y que gracias a ellos, pues yo me di cuenta que aunque yo era historiadora, tenía ganas de hacer algo como, pues como un artista que toca un instrumento o que escribe algo. Y pues yo la verdad no me considero una buena escritora. Pero gracias a mis ideas a veces un poco locas y lo que tengo en la cabeza, cómo lo cuento y cómo lo trato de transmitir, Lalo lo entiende y lo refleja en el podcast y otras personas que me han ayudado, como Fer, como La Lumbreras ahora, como Ivette, me han ayudado a también hacerlo en infografías y videos. Y bueno, en la parte de que también para que todo esto funcione, pues hay un agradecimiento muy grande y especial a mi primo Víctor y a todo a su proyecto Tenet Consultores, que sin ellos tampoco esto existiría, ¿no? Y creo que ya me perdí, ¿verdad?
Y bueno, yo nada más para darle rienda me gustaría agregar que a mí me parece importante y me parece que fue un paso lógico el llevar este proyecto hacia que troncalmente fuera un podcast. Y digo troncalmente porque naturalmente, o sea, hoy, primero de noviembre de 2019, Historia Chiquita se ha convertido en muchas cosas. Historia Chiquita ya es más que un podcast. Historia Chiquita es un canal de video. Historia Chiquita es incluso una, me atrevo a decir, una metodología de enseñanza, ¿no?
Porque
Historia Chiquita ha traído consigo como que una revolución muy fuerte de no solamente de cómo enseñar historias, sino cómo transmitir cosas, cómo enseñar cosas. Yo también no solamente soy productor, yo también soy docente, afortunadamente en cosas de música, en cosas de arte que me competen directamente, pero también soy docente y yo he agarrado muchas cosas que Sari hace dentro de Historia Chiquita y las intento aplicar en mi día a día porque a pesar de que yo no enseño historia, creo que sí hay un poquito de historia en lo que cualquier persona enseña en sus respectivas disciplinas. Eso por un lado. Y por el otro lado es que Sari, lo que yo llevo de conocerla, es una persona que vive de historias, es una persona que vive de recuerdos. Y ella es una persona que todas estas historias que tiene de su familia, de sus amistades, de sus papás, de la gente que ha estado cerca de ella, todo esto, ¿no? Ella es muy verbal. A lo que me refiero es que ella siempre encuentra las palabras precisas como para platicar todas estas historias de la forma más precisa. Y creo que un podcast le permite hacer eso. Y por eso creo que, como dije anteriormente, aunque Historia Chiquita ya es un proyecto mucho más expansivo, el podcast sigue siendo el tronco de lo que es Historia Chiquita. Y pues es, creo que, lo que más ha funcionado porque la gente ha conectado con lo que estamos haciendo de una forma que yo nunca me imaginé y que creo que ella tampoco nunca se imaginó. Y eso habla de que, pues, dentro de todas las regadas que hemos cometido, pues, algo estaremos haciendo bien.
Sí, y sobre todo también es por eso que, por ejemplo, en el programa que Davo nos deja estar también como sección y en el Wake and Bake, en Ibero 90.9, a las 9:30, todos los martes, el anuncio, perdón, pero es la razón por la cual estamos ahí y la razón por la cual estoy en el aula, en la preparatoria, con mis alumnos, es porque tengo el sueño y cada vez que me lo preguntan las personas como de ¿qué te imaginas que va a ser Historia Chiquita? O ¿a dónde quieres que llegue Historia Chiquita? Pues yo lo que quiero que sea Historia Chiquita es una herramienta para los docentes, y la gente que se dedica a enseñar historia, pero sobre todo quiero que las personas que siempre se me han acercado desde que comencé a estudiar historia y que me dicen, ay, es que yo quería estudiar historia, pero pues ¿de qué vive un historiador? O ay, es que yo quería estudiar historia, pero pues al final no. O ay, es que a mí sí me gustaba la historia, pero la verdad es que luego me dio flojera. O al revés, a mí me encantaba la historia en la prepa, pero luego tuve un profesor muy malo que me hizo cuestionarme y al final ya no estudié eso, ¿no? Hay mucha gente que se me ha acercado cuando digo que estudio, que trabajo en este lugar como el oficio de historiador y que me dice que pues por alguna u otra razón ya no lo es, ¿no? Y justo por eso Historia Chiquita, una de sus como frases principales es historia para no historiadores, ¿no? Porque yo quiero que todos se sientan parte de y que entiendan que la historia no está bajo este paradigma que mucha gente tiene en su cabeza de nosotros aprendemos historia para no repetir los errores del pasado en el presente. Ese es un paradigma súper del siglo XIX y que mucha gente lo repite en sus clases como docente y que también está bien, pero yo creo que la historia ha llegado a otras, a otros ámbitos y ahora está formada de condiciones de posibilidad y por eso hay un paradigma que es más enfocado a la historia cultural, donde podemos relacionar cosas que la gente no ve en su vida cotidiana y que puede decir, órale, nunca me hubiera imaginado que aquí por Doctor Gálvez, cuando me bajo en el Metrobús, pues está el monumento de Álvaro Obregón, pues porque aquí se murió, ¿no? Y lo mató una persona que lo dibujó y con su dibujo se acercó y le dio un tiro, ¿no? Ese tipo de cosas son las que me gusta transmitir y lo hago porque tuve gente en mi educación preparatoriana que me enseñaron a que la historia está hecha también de relaciones de este tipo, ¿no? Como relaciones que a veces no tienen sentido, pero no sé por qué, pero a mí en mi cabeza me hacen sentido y a veces mi cabeza va a 1000 por hora y a la gente le cuesta un poco entender mis relaciones. A Lalo le ha pasado que estamos platicando de pan de muerto y yo termino hablando de David Bowie y no sabemos por qué yo llegué a ese tema, pero es porque en mi cabeza yo hago una relación al 1000 por hora, ¿no? Y es así que de esta forma comenzó Historia Chiquita, porque pues sí, yo creo que todos tienen que saber la historia de ciertas cosas y quiero que todos vivan este gusto por esas narraciones que todos los historiadores tenemos, pero que muchas veces los demás no las tienen, no pueden acercarse a ello, ¿no? Entonces, por eso comenzó Historia Chiquita y pues, ¿por qué un podcast? Pues porque la verdad es que a mí me gusta mucho platicar, a mí me gusta mucho echar chisme y creo que la mejor forma de contar una historia es justo de esta forma. Así platicando, echando el audio. Y la verdad es que la forma en la que hacemos el podcast es porque yo cuando te cuento historias en persona, pues las cuento como, vocecitas así, y entonces se acercó desde quién. Y yo hago las voces, claro, ¿no? Y pero aquí lo que hacemos es que invitamos a otras personas a que hagan las voces para que se sientan como mucho más involucrados, ¿no? Y que se note la diferencia, un poco como La Tremenda Corte o Calimán o algo así.
Y también para, bueno, pienso yo, para hacer partícipes a gente que probablemente académicamente no tiene nada, o profesionalmente, mejor dicho, no tiene nada que ver con la historia, ¿no? Como mi papá, por ejemplo, que es piloto y ahorita ya como que está estudiando y formalmente ya se metió, quizás no sea el mejor ejemplo ahora que lo pienso, pero estamos hablando de que amigos míos, colegas míos, pues han grabado, han dado voces y pues es gente que no forzosamente tienen un vínculo con la historia, pero creo que eso conlleva o se presta a dar a entender al elemento de que estudiemos o no, la historia es parte de todos nosotros y todos tenemos sobre todo una historia, ¿no? Todos tenemos algo que contar y siento que la forma en la que hablamos, la forma en la que expresamos cosas, creo que da a entender muchas veces esa historia y yo creo que de manera profunda eso es lo que es Historia Chiquita. No solamente nos permite, como dice Sari, hacer esas relaciones de que aquí cerquita de Doctor Gálvez es donde se tirotearon a Álvaro Obregón, sino que también nos permite pues ponernos a pensar en nuestra historia, que es igual de importante que esa otra historia, ¿no?
Sí.
Y al final, se trata de las relaciones que nosotros hacemos, ¿no? Como, ah, bueno, es que este lugar en Santa María la Ribera es especial, o sea, es muy importante para mí, es un lugar donde yo tengo mucha historia, entonces es un lugar donde yo hago una conexión y pues creo que el involucrar mucha gente en este proyecto. Yo esperaría o me gustaría pensar que pues les permita a todos encontrar eso.
Sí, es como, no sé, pero creo que a mí me pasa mucho, o sea, ustedes ya no se imaginan, pero toda la gente que nos ha hecho voces, pues mucha gente son músicos, mucha gente, pues como dice Lalo, son pilotos de avión, otras personas son locutores, otras personas han, son personas, por ejemplo, que salen en MTV o han sido personas que se dedican a la música de banda o a la música de rock o metal y que de repente le dices, oye, ¿me puedes hacer una voz de policía para tal podcast de mi novia o de historia sobre tal cosa? Y de repente la gente es como de, oye, pero nunca había escuchado de esta historia. Y esa persona hace voz, se lo muestra a alguien más y le transmite la historia a la gente con la que vive, ¿no? Y eso hace que ellos hagan suya esa parte de la voz que hicieron. Y entonces también dicen, ah, es que yo soy el policía del baile de los 41, ¿no? De aquí se, bola de sodomitas y afeminados, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues, y ay, es que el yerno gay de Porfirio Díaz, o ay, es que hubo una chava llamada Elvia Carrillo Puerto, que es hermana de otro que me suena porque hay una calle que es parecida, y resulta que llega, fue la de las primeras feministas en México, y así se va como difundiendo la voz de esas cosas, y eso es lo que, pues, queremos transmitir con Historia Chiquita. Y lo más difícil para mí de hacer Historia Chiquita, no sé, fue al principio comenzar a perder la soltura con el micrófono. A mí me daba muchísimo miedo el micrófono, me trababa un montón. A Lalo le consta que justo como que le tenía como pánico escénico,
Sí,
¿no?
pero ahora sí que hago el disclaimer. El micrófono no es fácil para absolutamente nadie, ¿no? Ni para mí, que yo canto y que pues, yo me dedico a esto y me dedico a los micrófonos, ¿no? Y a meter sonido a través de ellos, ¿no? Hacer vibrar sus pequeñas membranas, ¿no? Para generar energía eléctrica. Un shout out a mis alumnitos del conservatorio que andan estudiando y aprendiendo todas estas cosas de un servidor. Pero en realidad es que el micrófono no es fácil para nadie y sobre todo si es la primera vez que tú también te estás escuchando, o sea, después de haber sido grabado por un micrófono, es una experiencia bien difícil y pues prácticamente no tuvimos pruebas para aprender. Bueno, o sea, me refiero a Sari, no tuvimos así como, ah, vamos a hacer un piloto a ver si funciona. No, no, no. Desde que hicimos el primer episodio ya se estaba planeando un segundo episodio. O sea, era como do or die, ¿no? No había forma de darle la vuelta. Y pues ahora sí que se puso de pie para enfrentar el reto y pues lo logró.
Y al principio sí fue como difícil, porque aparte lo hicimos y recibí críticas de gente muy cercana a mí, a quien yo estimaba mucho, y estuve a punto de dejarlo y decir, ya no quiero hacer nada, olvídalo, el podcast es una basura, ya no quiero hacer más. Y al final salió y bueno, ya llevamos 11 capítulos con este 12 y ya vamos a terminar la primera temporada de Historia Chiquita, lo cual, creo que si no me hubieran dicho como síguele. Es más, recuerdo que cuando salió el primer capítulo, había un tuit donde me dijeron que no soportaban mi acento de pipope, de poblana, súper fresa, que estaba horrible y que, pues, la verdad, mejor dejara de poner a la narradora de ese podcast porque estaba horrible. Saludos a ese tuit que me orilló a seguir grabando más, pero o sea, sí fue pánico escénico. Y igual, y al principio también, por ejemplo, en la radio con Davo, se nota luego, luego que estaba súper cohibida porque ya estaba acostumbrada al micrófono, pero no estaba acostumbrada a que me escucharan en vivo y tenía miedo de regarla y decir una cosa horrible al aire, ¿no? Entonces, siempre hay miedos como ese y también hay otros miedos fuera de ese ámbito como del micrófono y así. Mucha gente lo conoce como el síndrome del impostor, pero es como de, ¿qué tal si en algún momento, no sé, sale un paper donde lo que estoy diciendo en el podcast está mal históricamente y mis fuentes están erróneas? Entonces, o alguna vez también me llegó el comentario en un tuit de que mi podcast era clasista porque en una parte obviamente pues hablaba a Porfirio Díaz diciendo que amaba a su amada Francia, pero pues evidentemente no puedo poner a Porfirio Díaz como un progre. O sea, ¿qué más me gustaría? Yo estoy súper en contra del clasismo y el racismo, pero en ese momento, pues, el momento histórico con Porfirio Díaz marcaba que pues Porfirio Díaz tenía que decir esas cosas, ¿no? Y yo estaba al punto de llanto y quería como tirar la toalla porque alguien había dicho que esa parte de mi podcast era clasista, pero pues en realidad es que hay ciertas cosas que pues tienen que ser así porque tienen que ver con el momento histórico. Pero sí, esos son los miedos que yo tengo. No sé cuáles son tus miedos a, como productor. Yo ya dije los míos como historiadora de, ah, mis fuentes no van a estar bien o me van a decir que estoy siendo clasista o racista. Ese tipo de cosas a mí me dan miedo, por ejemplo, porque pues no lo soy y trato de no serlo, pero también uno habla desde un privilegio, ¿no? No sé, tú.
Pues yo los puedo resumir en dos. El primero es que es que claramente, digamos que el podcast no llegue a mis propios estándares, de lo que yo considero que es bueno, que me considero una persona completamente obsesiva con absolutamente todo lo que hago. Soy muy perfeccionista. Yo sé que eso es como una cualidad que todo el mundo en una entrevista de trabajo va a decir, como, ah, soy perfeccionista y me gusta el trabajo en equipo, ¿no? Soy como todo el mundo se dice,
Soy
soy
competitivo.
competitivo, exactamente, ¿no? Como que, y no me gusta, o sea, es como la gente que comparte memes, como, no me gusta la gente, me gusta la soledad, yo soy el Joker, ¿no? Todo el mundo de repente, pero ahora sí que lo digo también desde un punto de apertura, o sea, el perfeccionismo, no o sea, también trae como que un lado oscuro consigo. Porque es un lado donde uno se vuelve tan exigente con lo que uno hace que es bien difícil ser como complaciente con uno mismo, ¿no? Y como artista, eso pues es un arma de dos filos sumamente filosos. Ahora sí que disculparán el pleonasmo. Pero bueno, ahora sí que aterrizando el punto, por un lado es que efectivamente, como les digo, el primer miedo es que el podcast no salga con esos estándares que yo busco, porque desde el primero, ¿no? Y eso yo platicaba con Sari hace rato, justamente, de que para mí es muy importante que se escuche como una unidad, se escuche una homogeneidad, entre el primer episodio y el último episodio de una temporada. Yo no quiero, o sea, yo no quiero que se note un primer episodio chafa y un último episodio cool, donde la gente diga como, oh, se ve que fue aprendiendo y que fue mejorando. Como, no, 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 no. El primero tiene que ser igualmente perfecto que el último, ¿no? Eso obviamente, impuso una cantidad extra de estrés sobre la creación de ese primer podcast, porque prácticamente todo dependía de ese podcast, ¿no? Quizás si no hubiera salido tan cool, yo le tengo mucho cariño, no creo que sea el mejor. Pero sí le tengo mucho cariño porque es el primero y siempre a lo primero uno le va a tener mucho cariño porque pues es lo que lo empieza todo, lo que lo arranca. Entonces, afortunadamente salió bien y también como que a la gente le gustó. Era mi primera vez haciendo un podcast, entonces yo tampoco sabía qué esperar. No tenía yo los estándares de cómo producirlo, de cómo darle rienda, sobre todo porque no es música y yo soy en realidad un productor de música. Más que un productor de podcast, entonces ese nuevo proyecto fue un poquito intimidante en un principio, pero una vez que salió, como que respiré hondo y dije, ¡ah! Ya salió, ok, ya vi de qué va esto.
Pero creo que a veces también lo que nos da miedo es cuando pedimos voces y la voz no sale, ¿no? Y tenemos que repetir tres, cuatro,
Sí.
cinco, seis veces la toma de la voz que
Pero
invitamos.
también creo que algo que está muy cool es que creo que, o sea, sí somos exigentes con lo que, ahora sí que con el producto final, pero tampoco es que creo que seamos demasiado exigentes con los invitados, porque justo también creo que parte del encanto es esa inexperiencia que tienen.
Sí.
Es parte del encanto. No queremos artistas de doblaje que hagan ADR profesional. No nos interesa eso, ¿no? Y hemos tenido, o sea, gente como Víctor, un saludo al Vic, que por ahí anda escuchando,
Nuestro Álvaro
esperemos,
Obregón.
nuestro pequeño Álvaro Obregón. Tipazo, es un completo profesional y alguien que se está preparando para hacer
Para
esto de
eso.
manera
O
profesional.
Piña
Y
que nos hizo
también un
al
saludo a
taquero.
Piña, o sea, es gente que sabe y gente que conoce la dicción, gente que conoce la gesticulación, gente que conoce muchas cosas, pero aún así no somos en realidad exigentes, o sea, como que queremos que sean libres y queremos que sean sus voces las que salgan y.
Sí, creo que hasta Obed, que nos hizo a Braniff, y Axel, que es actor y que nos hizo a Madero, ellos eran súper exigentes también
Sí, nos
como
decían,
cantante y actor,
y nos
¿no?
decían como, no, es que estuve estudiando el papel, y nosotros así de, como, o sea, está cool, está chido, sí estudié el papel,
Pero
pero leve
tranqui.
la nieve, o sea, lo vas a
No.
grabar y te voy a decir que está bien, y por supuesto que de repente, si yo, sobre todo, si yo como productor, me doy cuenta que efectivamente están haciendo algo bien, y sé que me lo están dando a un 85%, y sé que me pueden dar ese 100%, probablemente yo vaya a buscar las palabras, vaya a buscar el incentivo para que me puedan dar ese 15% extra.
Pero en ese sentido sí creo que Axel como que Axel sí era muy exigente porque así, ya lo hacía bien y decía como, no, otra toma,
Sí,
otra,
claro, ajá, y
otra.
nosotros era como, oye, pero ya está bien. Y él como, no, 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 o sea, sí está bien, pero sé que va a salir mejor. Y vaya, y yo entiendo eso. Porque trabajo con músicos y es peor, o sea, ese tema es mucho más delicado, ¿no? Entonces, la paciencia premia, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar esta pregunta, que ya medio nos fuimos por la tangente, la segunda cosa que a mí me da, digamos que mayor miedo o ansias en este proyecto es claramente no aterrizar la visión de Sari, ¿no? Porque pues yo sé que cada uno de estos podcasts son muy importantes para ella y ella tiene a veces ideas muy concretas de lo que se imagina, lo que quiere, ¿no?
Ay,
Y
sí.
como que no lograrlo o no lograr entender o no lograr traducir lo que ella busca, a mí en particular me pone en ocasiones innecesariamente mal, ¿no? Decir como, híjole, es que no le estoy entendiendo, pero mira, al final todo se ha solucionado, no han habido en realidad problemas creativos,
Mayores.
no han habido choques creativos de, no, es que esto se debería hacer, es no, porque creo que en cualquier tipo de proyecto creativo, siempre que las componentes de ese proyecto sepan su lugar, no creo que deban haber razones para un choque creativo. Creo que esa es mi filosofía y creo que es una filosofía que inconscientemente se ha aplicado en cada proyecto que desempeñamos. Entonces, pues son esas dos cosas en realidad y pues bueno.
Pero a ti, por ejemplo, ¿cuál crees que sería tu podcast favorito? De los 11 que llevamos, ¿cuál es así? No, es más, mejor vámonos a la parte difícil.
A ver.
Aceptar cuál fue el que menos te gustó.
Úchala. Bueno, o sea, para mí es fácil. O sea, definitivamente es el podcast de la música de banda. Y o sea, y primero, antes que nada, si está Ponchito Lizárraga por ahí escuchando, un saludo, tipazo, te agradecemos con la vida que
Sí.
nos hayas prestado voz, fue un honor y todavía no nos la creemos. Pero definitivamente muchas veces es difícil como que incorporar, en este caso, diálogos o contenido que en este caso Poncho grabó en su estudio y no
En
estaba yo
Culiacán.
ahí, claro, y no estaba yo ahí para poder dirigirlo, para poder decir, ah, quizás esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer asado. Insisto, nos hizo un favor fuera de este mundo y el podcast salió increíble y estoy orgullosísimo de él,
Sí, es un tipazo.
pero eso a mí me costó, o sea, me costó en este caso recibir tanto diálogo de él y lograr como que incorporarlo a lo que nosotros ya llevábamos hecho de ese podcast en muchos sentidos, me costó. Entonces, al respecto de eso, técnicamente, yo creo que es mi talón de Aquiles, pero insisto, aún así estoy orgullosísimo de él. Y temáticamente, ¿no? Insisto, y todos
Tú,
me gustan.
el que no te gusta temáticamente.
Técnicamente yo diría que es música de banda, porque el tema la verdad es que está bien cool. Insisto, soy músico y o sea, y escuchar y relacionar a la mazurca polaca con la música de banda, a mí me parece pues como algo padrísimo. Y temáticamente quizás los dos que yo diría como, ah, o sea, sí, son interesantes y me gustan, pero quizás yo no encuentro tanta relación inmediata, son el de Lenequén y el de Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Insisto, y son temas padres, porque sobre todo el del Enequén, yo le aplaudo a Sari porque logró hacer un tema, sobre todo que, pues vaya, este podcast fue para Manuela, no sé si Manuela esté,
ay, Manuela,
esté escuchando, un saludo.
Del, que nos invitó tipaza, a colaborar lindísima. Con el Museo de Arte Popular.
Y estuvo increíble y escuchar nuestro podcast ahí en el museo fue una experiencia surreal, padrísima. Pero justamente, yo le aplaudo a Sari que logró hacer un tema que es muy difícil hacerlo divertido. Es interesantísimo, por supuesto, pero ¿cómo demonios puedes hacer divertido cuando vas a hablar de una planta, ¿no?
Bueno, o sea, pero...
Y se logró. Y eso es algo que a mí me... Yo admiro mucho la como que el train of thought de Sari para lograr eso. Y el de Elvia... ahora sí que yo me considero un completo novato, y un completo, no un completo ignorante, pero sí estoy un poco gris en temas de feminismo y en temas de activismo social y demás. Yo toda la vida he sido como alguien muy pasivo, ¿no?
Pero
yo
te
como
costó que... porque no era... No había tanta música, ¿verdad?
Y no hubo música y mucha, o sea, hay mucha música y yo como que logro proponerla porque pues ahora sí que recorro mi acervo mental de la música que conozco, sobre todo con respecto a lo académico, ¿no? Y de repente me dice Sari como, quiero algo académico que vaya así como que sea travieso. Ah, bueno, entonces como que pues tengo yo cierta biblioteca de obra que conozco, pero con Elvia me costó y yo
hubo
soy...
hubo mucho no es no, así de
exacto.
No quiero nada.
Sí,
así.
Entonces también como que lo sentí gris en eso, lo sentí muy gris, entonces, pero pues bueno.
Pero cantamos al final, Citlali y yo, saludos a Citlali que también nos
también
hizo la voz de Elvia.
Y súper, con un buen de carácter. Sí. Con un buen de personalidad. Y pues bueno, y ahora sí que para redondear la pregunta, ahorita les voy a dejar ya que Sari, ella haga sus, o nos dé sus respuestas. Mis tres favoritos creo que los tengo bien claros, ¿no? Probablemente, o sea, no sé, mi uno y mi dos como que se están así como que rotando constantemente. O es más, justo por eso voy a empezar por mi top 3, por el número 3. Yo creo que va a ser el de Madero Espírita.
Ay, sí.
Ese es un podcast que me encantó porque, o sea, logramos, fue como escribir una buena canción. Como que todos los elementos en ese podcast funcionaron. Y fue el primer podcast que temáticamente se sintió uniforme, se sintió homogéneo, se sintió fuerte, se sintió interesante. O sea, los dos, los primeros, el de Quetzalcóatl y el de la fiesta, claramente son interesantes y son temas
sí,
cool.
Pero más experimentales.
Pero Madero, o sea, como esta onda de Madero contactando a su hermano y Madero regañando a la Conchita porque se come todos los bocadillos de la reunión de los médiums, o sea, como que...
Además, me acuerdo que pues, tú hiciste la voz del señor que quería contactar a su periquito, a Chimuelo.
Sí, a mí me encanta. Yo soy fan de lo surreal. O sea, a mí me encanta como todo este tema así como de espíritus y fantasmas. Y o sea, a mí me encanta eso. O sea, como que me ven a las 4 de la mañana ahí como que viendo creepypastas de apariciones extrañas.
Y que hicimos
¿no?
el
ajá,
el
hicimos
término,
el,
¿no?
Y, ajá, el, y ajá.
Aparte, lo peor es que así yo llego con las ideas. Oye, Lalo, quiero meter una cosa así como...
Y sí, yo lo tengo que hacer pasar de una u otra forma, ¿no? Lo tengo que materializar. Entonces, eso, o sea, me encanta. Madero Espírita, me encanta. Aparte de que el rol, o sea, Axel lo hizo increíble. Él lo llevó a otro punto, ¿no? Ahora, me imagino que así se han de sentir los directores de cine, ¿no? Cuando ven que su guión es ejecutado y elevado, llevado a nuevas alturas por un actor, ¿no? Supongo que así se han de sentir como nosotros nos sentimos con Axel. Y ahora sí, mi top 2, ¿no? Insisto que se están intercambiando, rotando constantemente, son el de Álvaro Obregón y el de Alberto Braniff. El de Álvaro Obregón me parece un podcast... Fue muy rudo, fue difícil, porque es largo. Y en el departamento de producción hubo mucho. Pero yo creo que por eso me gusta tanto. Porque...
Además, lo mejor fue cuando grabamos a Álvaro.
Sí, grabamos a Álvaro, lo grabamos en el... No lo grabamos aquí en el estudio, lo grabamos en el depa de mi hermano.
Y nos encerramos en el baño.
Y como obviamente, y esta parte era una reunión para jugar Dungeons and Dragons, ¿no? Y de repente llegamos con este cuate, así como, oye, ahorita nos sentamos a jugar, pero tenemos que grabar algo para el podcast rápido. Y encontré el lugar más aislado que encontré en la casa, el baño de mi hermano, ¿no? Nos encerramos cuatro cristianos en un baño de 2x2.
Con una compu a grabar, y un micrófono.
Con una compu, un micrófono y un sueño.
Y sudando.
¿No? Y sudando así como puercos. Y ahí nos ves grabando y repitiendo, porque aparte Víctor, o sea, es un chavo súper exigente, también hizo un papel fenomenal de Álvaro. Ya lo repetimos, ya lo mencionamos, pero vale la pena mencionarlo otra vez. Insisto, o sea, técnicamente fue un podcast difícil de lograr, porque también es que ese guión tuvo 15,000 personajes, de los cuales no teníamos nosotros tanta gente a la mano.
Y para así hacer. Que tú hiciste como 8,000 voces.
Y yo acabé haciendo el 50% de las voces, sí. ¿No? Yo hago voz de niño, hago voz de anciano, hago voz de Plutarco Elías Calles, hago voz de mesera, de recepcionista.
Disculpe, señor. No sé cómo es, a ver, ¿cómo lo hiciste? Disculpe, señor, ya no me acuerdo lo que decía.
O sea, y la voz de Álvaro, de Plutarco Elías Calles, y la voz del villano que intentó fusilar a Álvaro Obregón.
El primero, ¿no? El de Die, Obregón, die.
Die, Obregón, die.
Sí, en el tren. En el tren. Sí, es cierto.
Entonces, insisto, fue un podcast, probablemente ese podcast, el podcast al que yo más tiempo le he dedicado, pero verlo materializado. Me parece divertidísimo, me parece como con una curva narrativa súper chida. La música está on point. La persecución cuando están los atentados, los intentos de asesinato, ¿no? Cuando lo intentan matar y fallan. O sea, creo que fue brillante. Creo que es historia chiquita así en su mejor punto técnico.
¿Y Braniff por qué?
Y Braniff, yo creo que por un caso bastante parecido. Me encanta cómo logramos me encanta cómo logramos sobre todo matizar los diferentes puntos. Por ejemplo, me encanta cómo empieza el tema de los pajaritos, como hoy nadie me va a molestar y estoy en mi lugar sagrado.
De oficio de historiadora. Ajá. Y todo.
Entonces, me encanta como el tema de las carreras, me encanta. A mí, o sea, también es que yo tengo una relación familiar, personal con la aviación muy cercana, porque mi papá es piloto aviador. De hecho, mi papá ha prestado varias voces para el podcast, como el de Diego Rivera, que también es un podcast excelente, ¿no? De Rivera contra Siqueiros, me encanta ese. Probablemente yo le daría la mención honorífica a Rivera contra Siqueiros. Y entonces ese tema como que me relacioné muy cercanamente.
Además de
con
que
él.
Ahí también trabajó con nosotros Axel, porque repetimos la voz de Madero para que fuera o sea, por ejemplo, hay voces que se repiten, la voz de Madero, la voz de Porfirio Díaz, son las mismas. No pedimos personas,
sí, claro,
diferentes.
Porque hay personajes que ya adquieren una dimensión y adquieren una personalidad muy fuerte según la voz que los interpreta. Y Porfirio Díaz en este caso es un tío mío, mi tío Güero. También, si estás escuchando, tío, tipazo, te agradecemos tanto. Tu voz es increíble. Eres un gran Porfirio. También fue bien divertido escuchar a mi papá haciendo a Venustiano Carranza, cuando previamente había sido como un personaje, llamémosle principal, había sido efectivamente Diego Rivera. Entonces, sí. Mi papá no es un experto en locución ni mucho menos, pero le encantó el proyecto y como que se divirtió un buen.
Sí, igual que mi papá, que es el cadenero del baile de los 41, y sí. Mi mamá Frida Kahlo en el de Siqueiros.
Entonces,
y Rivera.
Pero todos son especiales. Yo creo que esos tres son mis gallos. También el de Brani fue, creo que es un gran logro técnico, porque están las carreras y están los que anuncian y están. Es muy completo. Me parece un podcast muy completo. Y pues bueno, creo que ahora le va a la capitana. Ahora sí que su peor, su menos preferido y sus preferidos.
O sea, la verdad es que mi menos preferido es como por una cuestión como más o sea, como que la verdad sí, es como cuando tú dices, tienes tu bebé y amas a tu bebé, lo amas y lo adoras y te cuesta como dejarlo ir. Y más también por el tema, o sea, como que emocionalmente le agradezco muchísimo a Pame que me ayudó siendo la narradora
Un
del
saludo a
podcast
Pame.
de Los Tacos al Pastor, además de que ella siendo la VP de MTV, o sea, la verdad es que aceptó y acordó ayudarme porque es este sentimiento de que estuvimos en el mismo colegio en la secundaria. Porque yo le dije, oye, la verdad es que pues, si quieres yo te ayudo con algo de tu contenido, lo que sea. Y ella, súper linda, me dijo, no te preocupes, yo lo hago sin problema alguno. Pero como que, o sea, no estoy diciendo que no sea mi favorito, porque el tema me encanta, porque yo siempre quise ser historiadora de Medio Oriente y estamos hablando del tacos árabes y toda esta relación con Medio Oriente que hay en México con los tacos al pastor. Pero la verdad es que sí me rompió un poco el corazón, como tener que quitarme yo el micrófono y dárselo a alguien más fue difícil. O sea, sí es una cuestión como me costó, la verdad. Sí fue costoso. Ya después como que ya agarré más callo y ya no me cuesta tanto, ¿no?
Sí, pues después hicimos el de los sonidos perdidos de México, donde Davo Peñalosa fue un saludo a Davo, que
Sí,
todavía no
Davo.
tengo el gusto de conocerte en persona, espero ya pronto. Y hizo un excelente papel como protagonista, ¿no? Como llevando, pero
Sí, ya, y ya no me costó tanto.
pero fue difícil en un principio. Me acuerdo que Sari se desprendiera de su papel. Y el podcast quedó increíble, ¿no? Pame fue una excelente guía,
Y
diré.
además ella le puso su
Sí, le
estilo.
puso su estilo, por supuesto. Pero justamente fue eso. O sea, también es que alguien que lleva meses construyendo una identidad, de repente como que delegarle esa identidad a otra persona que claramente va a meter su propia identidad y su propia personalidad, que insisto, y quedó padrísimo y yo no cambiaría nada de
Sí,
eso,
no.
pero desde un punto de vista emocional, sí fue difícil.
Sí, o sea, pero por eso digo, o sea, no es de que peor o mejor, sino pues para mí emocionalmente sí fue la primera vez que me tocó desprenderme y pues decirle chau. El otro que la verdad fue también difícil fue el del Enequén en la parte de contenido, porque la verdad es que sí, le agradezco muchísimo a mi hermanita del alma, Manuelita, que me haya propuesto para hacer ese proyecto para el Museo de Arte Popular y sigue siendo un honor para mí haber aparecido en esa exposición. Pero sí fue difícil poder hacer un podcast sobre una fibra. O sea, sí decía, oh Dios mío santo, ¿cómo le voy a hacer? O sea, entonces por eso hablamos de la chancla, por eso le dimos como este giro de contar la historia desde cómo se descubre la fibra, las haciendas henequeneras, sale el hacendado, sale Porfirio Díaz otra vez. Entonces, esa fue la que de las que más me costaron. Y creo que la verdad es que no me, ya sé que es el primero y debería de encantarme, pero no, ya no me gusta tanto el baile de los 41. ¿Por qué? Porque tengo muchas muletillas, porque me sueno nerviosa cuando estoy platicando. Entonces, esos son los que, mi top 3 de los que no me encantan cómo quedaron. Y ahora para mi top 3 de los que sí me gusta y son mis favoritos. Obviamente sí, es Madero Espírita. En verdad es que el cuando Axel se está riendo, es una cosa que lo escucho y lo puedo escuchar 20 veces y me sigo riendo igual. Me sigue gustando cómo lo hizo, porque además, como que Axel y yo hemos sido amigos ya desde hace un tiempo, gracias a Luz Adriana, que también le mando un saludo y un beso, porque Luz también nos hizo voz en el de Tacos al Pastor. Pero la verdad es que sí nos hizo voz en el de Tacos al Pastor, ¿no?
Sí, cómo no. Habla así como
Sí, es la
la
libanesa que
libanesa,
sí.
voz de libanesa.
Ajá, pero o sea, Axel me agarró la onda muy cañón cuando yo le describí el personaje de cómo quería que fuera Madero y cuando le conté como esta onda de que dice, a ver, aparte tu vino está regacho. O sea, obviamente yo le dije, toma en cuenta que él está diciendo que el vino está regacho porque Madero tiene viñedos, es de una familia que se dedica a los vinos, ¿no? Entonces Axel me agarró la onda luego, luego, y eso hizo que a mí me encantara cómo hizo las voces, cómo salió todo. La verdad es que, y además ni siquiera se nota que lo grabamos en mi casa, ¿no? O
Sí, no.
sea, nada más creo que tuvimos problemas de repente porque pasaban aviones y le hacíamos la seña de, espera, deja que pase el avión.
Sí, de repente baja la mamá de Sari, ¿no? Merced, te amamos. Pero sin querer, no sé, entra a la cocina y abre el refri. Y pues,
Sí,
todo eso se cuela,
o mi
¿no?
perro Gala que empieza a ladrar y entonces
Sí.
hay que decirle a mi papá, ay, por favor, sube a Gala a
Pero
la
pues es parte
azotea,
del
¿no?
encanto, ¿no? También es que. No siempre tenemos la facilidad o la fortuna de poder hacer todo en el estudio.
Sí.
Cuando se puede hacer algo en el estudio como ahorita, pues se aprovecha y sabemos que no va a haber un ruido del exterior que nos va a molestar. De hecho, ahorita estamos como que en silencio absoluto.
Sí, porque es ya bien tarde, entonces todo el
Exacto,
mundo
ya es
está
bien
dormido.
tarde, estamos completamente encerrados, pero pues es parte del encanto. Yo creo
Sí.
también lidiar con esos temas, pues tiene su encanto.
Y creo que el otro que también me gusta muchísimo es el de los sonidos perdidos de México, que es el más reciente que sacamos con Davo. Pero la verdad es que me gusta mucho porque primero tiene que ver con mi familia. Yo cuando salí de la carrera y mi artículo de para titularme Salir de la carrera terminar fue sobre mi familia materna. Y como que mi familia paterna siempre me preguntaba, oye, ¿cuándo vas a hacer algo de nosotros? Y así. Y a mí siempre me había tocado escuchar que mi familia platicaba de los sonidos, de la gente que pasaba por el pasillo principal de la Casa Blanca en Tepito. Y cuando yo le dije a Davo que yo quería que él fuera la voz, Davo me dijo que sí, a huevo, sin problema. Y yo quería dirigir a Davo para grabar, porque Davo nos hizo el favor de grabar desde otro lado. Y yo ya no pude acompañarlo para grabar porque ese día yo subí a la Ibero. Estuvimos juntos ese día para grabar lo que normalmente hacemos en Radio Ibero en la sección que estamos al aire. Yo me bajé a dar clase a la prepa y a la hora que yo me bajé a dar clase a la prepa, pues Davo iba a grabar. Y Davo grabó y me agarró por completo el hilo también, con nada más leyendo el guión. Igual y sí, soy medio mala luego escribiendo y de repente se me van las comas y así, cosa que algún día voy a corregir ya, pero agarró la onda por completo y siento que el podcast quedó como yo quería, súper entrañable. Y la verdad es que la responsabilidad se la dejé a él y ahí ya no me costó, obviamente, desprenderme de ser yo la narradora principal. Y él entendió por completo lo que yo necesitaba y entendió lo entrañable que era para mí ese podcast y la verdad es que estoy muy agradecida con él. Y también con el paisaje que hizo Lalo, yo pienso que si no hubiéramos hecho ese paisaje, no se hubiera entendido lo que yo quería transmitir, porque es un podcast muy emocional, muy, muy emocional, dirigido sobre todo a mi familia y a esa parte de lo que es importante en mi formación como persona y por eso es de mis favoritos, ¿no? Y el último, mi tercero, creo que es el de Siqueiros y Rivera. Para mí sí es el de Siqueiros y Rivera. Me gusta mucho esta pelea porque casi nadie se la imagina y así como yo la puse en el podcast, así me la imaginaba y así me imagino peleas que obviamente van a venir en la segunda temporada, porque sí, va a haber una segunda temporada. Pero así me imaginaba la pelea, la voz de Rivera que la hizo el papá de Lalo. Así me la imaginaba la voz de Frank, que es como la de
Un
Siqueiros,
saludo a
que
Francis.
el mejor guitarrista del mundo del rock progresivo en México es Frank. Y la verdad es que también la voz de este señor comunista, es un comunista y no sé qué hace Matt, que es el baterista de Tangerine Circus. O sea, la verdad es que todo lo que hicieron las voces ahí. Chispa, que hace la voz de Shobby, que flotó con su rayo láser.
Y se los comía a todos,
Y se
che.
los comía a todos, che. Eso, la verdad es que el podcast quedó increíble. Y mi mamá haciendo Frida y diciendo que le daría unos besotes a Trotsky, a mí la verdad es que se me hace algo súper chistoso. Y la verdad es que, pues, tiene también que ver un poco con toda la trayectoria que tiene mi mamá como historiadora del arte y toda esta relación que yo he tenido con el movimiento muralista, y creo que por eso yo tenía que hacer un podcast sobre muralismo, porque si no lo hacía, no me lo iba a perdonar nunca, ¿no? Porque así me los imagino cuando mi mamá me cuenta las historias, así me lo imaginé desde que era niña y que mi mamá me llevó al Poliforum y me contaba de Pablo Higgins y me contaba de Rivera y de Siqueiros y de Roberto Montenegro y del doctor Atl, todas estas cosas, estas historias que vienen del muralismo, así me las he imaginado y por eso pues es de mis favoritos. Sí. Aunque claro, la mención honorífica se la lleva el de Álvaro Obregón. Porque sí, la verdad es que el de Álvaro Obregón, o sea, sí le dimos un tinte súper de mafiosillo y así, y eso era lo que yo quería, la
Aparte, yo
música.
creo que, bueno, como yo lo pienso, ese podcast de Álvaro, del asesinato de Álvaro Obregón, siento que acabó siendo más grande y ambicioso de lo que se estipuló. O sea,
Sí,
como
me la
que,
volé, me la
o sea,
volé.
como que nos lo imaginábamos relativamente sencillo, me acuerdo, ¿no? Como que siempre yo al principio pondero cuánto tiempo va a tomar, qué hay que hacer, qué necesito yo, como que cuánta gente necesito conseguir para grabar voces, etc. Y en un principio se estipuló, se predijo que iba a estar tranqui, ¿no?
Sí, pero
Pero no estuvo
después la
tranqui.
gente no llegó.
Sí, no, hombre, no, no, no.
Y las personas que consideramos para las voces al final no estuvieron, o sea, porque no vinieron, o sea, y
Sí.
no tanto porque no vinieran, porque habían quedado con nosotros, sino porque normalmente son músicos que le hacen voz de favor de, ah, pues ya te grabé tu bajo, tu guitarra, no seas malito, échate una
Sí,
voz, ¿no?
luego también eso se complica, pero yo acabé haciendo 15 voces, pero padrísimo, ¿no? Y definitivamente Diego Rivera contra Siqueiros. Me parece divertidísimo y me parece, es también un podcast al que le tengo mucho cariño.
Y pues finalmente yo creo que para el futuro, pues obviamente este podcast es un cierre de la primera temporada y lo que se viene para el futuro, que espero que ustedes estén pendientes porque ya se viene y va a venir padrísimo, es la 2T, que es la segunda temporada. Y van a venir muchas cosas, fútbol, luchas, peleas como la de Diego Rivera y Siqueiros, pero también en el ámbito musical mexicano. Y obviamente, pues, espero que eso lo vayan a disfrutar muchísimo. Y vienen más eventos. Quiero que la comunidad que ha estado al pendiente de lo que es Historia Chiquita pueda convivir más con nosotros, que conozca más a las voces, que sepan cómo es que hago yo la investigación y que puedan estar como más relacionados con el proyecto y que se pueda construir una comunidad. Eso es lo que yo espero del futuro. No sé tú qué esperes del futuro de Historia Chiquita.
Yo espero que cada vez logremos hacer podcasts no solamente más informativos, sino más divertidos. Espero que logremos conectar con más gente, sobre todo utilizando recursos. O sea, me parece a mí el humor que empleamos, bueno, que emplea Sari, no yo. Ahora sí que ella es
No,
la
pero tú
mente
también luego me
maestra.
dices, oye, ¿y si le metemos aquí
Bueno,
esto?
pero poquito. En realidad las grandes ideas son tuyas. Y pienso que es un humor muy fino y siento que la gente conecta con eso. Y yo en realidad es como con lo que más conecto es, o sea, porque o sea, creo que el humor es un arma increíble para lograr que alguien conecte con lo que sea. Entonces, creo que Historia Chiquita es algo que hace espléndidamente bien. Incluso tengo ahorita en la mente un comentario de mi amigo Lalo Chávez. Chompa los cuates, te mando un saludote, amigo mío, si te lo estás echando, y algo me decía, o sea, con respecto, sobre todo con respecto a Sari, ¿no? Que está cañón como una persona tan joven O sea, que sus ideas o sus ideales acerca de la educación son tan revolucionarios, ¿no? Y verdaderamente creo que este es un proyecto revolucionario. Y me gustaría que para la 2T, me gustaría que más gente pudiera encontrar eso. Y me gustaría que la gente pudiera conectar más con eso. Y creo que el contenido, o sea, técnicamente, claro, van a estar mejores.
Van a haber invitados más.
Sí, hay invitados increíbles, hay temas padrísimos, pero esta primera temporada creo que para siempre va a ser la más especial porque fue la primera. Y lo primero, lo que arranca siempre es pues va a tener ese lugar. O sea, ninguna otra temporada va a ser la primera, ¿sabes? Entonces, si de repente Historia Chiquita en unos años despega, ¿no? Que nos hagan la buena.
Ojalá que
Y que nos
tengamos
hagan la.
patrocinadores.
Sí, please.
Bueno,
Guiño,
pero
guiño.
nuestro patrocinador es más especial y el más importante siempre será Tenet Consultores, que lo tenemos en
Muchas
nuestro
gracias,
corazón.
Tenet. Gracias, Víctor.
Toda la gente que nos escuche y que esté interesada en fintechs y bancos y así pueden
Por
acudir
favor.
a Tenet Consultores.
Exacto, entonces, si nos hacen la buena, Historia Chiquita hace 1000 temporadas más de podcasts y hace más videos y más contenido y más historias chiquitas, porque acordémonos que como que aunque el podcast sea el tronco,
Fuerte.
la corteza son las historias de Instagram, ¿no? Porque de ahí
Sí.
nació, ¿no? Verdaderamente, y de ahí sigue la corteza.
Y los hilos de Twitter.
Exactamente, y los hilos de Twitter, ahí es donde está, que ahora sí que yo ahí sí como que no entro en boga, eso es terreno de Sari, y Sari es la que lo lleva y la que
Y
lo
ahora
hace.
Ivette, que nos
Ahora
ayuda con
Ivette,
todas
también
las
un
redes.
saludo. Pienso que en unos pocos años voltaremos y veremos esta primera temporada con ojitos de, ah, esto quizás lo habríamos hecho diferente, pero no me arrepiento de nada. Estoy orgullosísimo porque también fue mi primera temporada con un productor de podcast. Vendrán muchas más. Y pues bueno, creo que ya andamos como por el final.
Sí.
Agradezco de todo corazón. Primero se echaron todo este podcast. Si se lo echaron, son de a de veras, ¿no?
Fans.
Gracias. Son fans de a de veras,
Sí, o
¿no?
sea, porque en realidad también, y eso quiero decirlo antes de que ya cortemos esto. Pero yo pensé en un podcast de 8 a 10 minutos siempre, porque la verdad es que nadie es, según yo, es muy difícil, a menos de que seas Alex Fernández o Marta de Baile o algo así, es más difícil que alguien se eche un podcast de 50 minutos, 20 minutos, ni siquiera
Sí,
sé cuánto llevamos, pero,
pues 1 hora ya casi.
o sea, nadie se echa un podcast tan largo, ¿no? Pero si de verdad llegaste hasta aquí, muchas gracias por
Sí.
escucharlo, de verdad, ya eres
Historio
un
chiquito.
historio chiquito, un compañerito muy chiquito. Y esperen pronto todas las cosas que se vienen. Antes de que se me olvide, el 3 de diciembre vamos a tener una fiesta en el Frames para convivir con la gente que está pendiente de todo lo que hacemos. Y va a haber una sorpresa especial. Espero que todos estén ahí. Vayan, no se van a arrepentir.
Aparte de unas enchiladas que están buenísimas porque ahí en el frame sirven unas que para qué les cuento.
A mí me gustan más las tostadas de atún, son más
Ay, son
ricas.
muy ricas.
Sí.
Y pues bueno, ahora sí que yo para cortar lo mío, agradezco no solamente a todos ustedes que han escuchado todo, o sea, no solo los pocos o muchos, no sé, espero sean muchos que llegaron hasta acá en este podcast de regalo, ¿no? En esta conversación tan larga. Pero también aprovecho y que quede, ahora sí que quede inmortalizado, aprovecho para agradecer a mi familia y amigos y clientes y colegas que me han prestado voces y que siempre que les pido una voz y eso significa que se van a ir 20 minutos después porque les estoy dando la lata de que se
O
queden para grabarme
alumnos.
una voz, alumnos, o sea, tanta gente me ha ayudado y todos con una gran cara, o sea, nadie nunca lo ha hecho como que a la fuerza o como que
Sí.
no les queda de otra y les agradezco infinitamente. Estoy en deuda por siempre con ustedes, a mi familia, a mis tíos, mis primos, mis papás. Historia chiquita es tanto de ustedes como es de nosotros.
Pues sí, al final es para todos, historia
Exacto,
para todos.
exactamente.
Y yo, pues yo la verdad, quiero primero dar las gracias por toda la gente que ha estado en mi pasado, porque siento que si no hubiera estado esas personas en mi pasado, el día de hoy no sería lo que soy. Por las personas que me han dicho comentarios negativos y comentarios positivos, el día de hoy soy lo que soy y hacemos lo que hacemos gracias a esos comentarios que hicieron que dudara de mí y que luego confiara más en mí. Y también, pues, a mis primos, nos faltó hablar, darle un agradecimiento especial, obviamente, a Panamí, a Pepe Galaviz, que hizo el logo, el primer logo. Siempre estaremos eternamente agradecidos con él, con lo que hizo. A Pancho Parra, que también nos dio muchos comentarios y feedback. A Fósforo, por ejemplo, que ellos vieron los inicios de Historia Chiquita en Stories, en Instagram. A la gente de Wikipedia, Wikimedia, R3D, todos ellos también estamos eternamente agradecidos con ellos porque fueron las primeras personas que estuvieron al pendiente de las stories y que les dieron share a los podcasts. La verdad es que a la gente de la sociedad civil, muchas gracias. A la gente de Criatura como Torres Checa. A Russo de Puentes, que actualmente nos está apoyando muchísimo para que esto siga creciendo. A Ibero 90.9. Davo, la verdad es que no tengo palabras para todo lo que has hecho por mí en Ibero. Gente de la biblioteca, como Tere Matabuena, que no creo que escuche el podcast, pero aquí que quede fe y bautismo de que le di las gracias también. Al Departamento de Historia, a Rodrigo Illescas, Buitrón. Siento que no me alcanzan los agradecimientos para decirle a todos que de alguna u otra forma me han ayudado. Eréndira, Derbez también, Poncho Lizárraga, la manager de Poncho Lizárraga, Paola otra vez, gracias. De verdad, no sé, no, o sea, si de verdad me falta alguien, lo siento, o sea, son muchísimas personas que han hecho que este proyecto crezca. La Universidad La Salle, a mis alumnos, la verdad, muchas gracias también a ellos por hacer este proyecto suyo, por gritarme a la mitad de la escuela Historia Chiquita y no Miss Ari. O decirme Historia Chiquita porque me pusiste 5-8 en vez de 6. También gracias a ustedes porque sin ustedes y sin sus comentarios, siendo ustedes los principales actores de este tipo de iniciativa, no sería posible. Y no sé si ahí me falta alguien más por mencionar. Ah, y sí, Elena Arriaga, de TV UNAM, Iván Trujillo, Diana León, muchas gracias también por todo lo que han hecho por nosotros para que este proyecto vaya a crecer y próximamente Beca Duncan. Gracias a todos ustedes. De verdad que no tengo otro comentario. Y pues bueno, este es el final de la primera temporada. Ahora sí que deberían de sonar aquí las golondrinas tal vez, pero no, porque va a haber una segunda temporada. No se les olvide que nos pueden seguir en Instagram como Historia Chiquita, en Twitter como Historia Chiqui, en el sitio web como www.historiachiquita.com. Y si llegaron hasta aquí, tenemos un premio para los que se quedaron hasta acá porque les tenemos bloopers de toda la primera temporada. Así que quédense para escucharla
Y hasta la próxima.
y perdón si no me acuerdo de alguien más que olvidé mencionar. Espero que haya mencionado a todos los que tenía que mencionar. Gracias y nos vemos pronto.
Sayonara.
¿Cómo es que la producción del proletariado se encontró? Nada como un fin de año más bonito.
¿What?
Tres tristes tigres trabajaban trigo en un trigal. Hace algún tiempo. No, ese no es. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Ah. Chanclas. ¿Es neta esto? ¿Cómo es que la producción del proletariado se encontró? Así como sombreros y monos. Ay, no.
¿Lo trabaste?
O empiezas en donde quieras.
Ok. Aunque al ser bombas artesanales y domésticas, fueron incapaces de infligir daño grave.
¿What?
Con medio. Y por ello solo se hicieron públicos los nombres de. Públicos los nombres de la Torre y Adalid. ¡Ay! No, otra vez. La rebelión de Valladolid, también llamada Plan de Secretaria de Carranza y aseguró que ritual, sino a impulsar a las mujeres.
¿What?
Higiene femenina. Así. Uy, esto está mal. A ver. Elvia, no.
No.
La monja roja del Mayab fue reconocida como veterana de la.
¿What?
Con el mote de la monja roja. Ay, carajo. Digamos que no podríamos volar en avión. Ay, otra vez. Biarritz. Ay, no es Biarritz.
No.
Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Entonces.
¡Ay, no!
Hace algún tiempo los mayas crearon una. con el usuario en Instagram de Historia Chiquita y en Twitter con el mismo. Hasta luego. Es que no me acuerdo si Historia Chiquita en Twitter es igual. Y ahora ya tenemos una.
¿What?